¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a la sintonía de Es Radio desde la mañana de Federico en esta segunda hora de programa. Hoy vamos a tener una jornada en lo meteorológico de tormentas que van a ser localmente fuertes en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en zonas de la meseta central. Lluvias que van a superar además los 15 litros por metro cuadrado en una hora y van además a ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Bajada notable hoy de las temperaturas que muchos habrán percibido ya en estas primeras horas de este martes, hasta 12 grados aquí en el centro peninsular. En Madrid ahora mismo estamos a 23 y vamos a llegar poco más, a los 28. Máxima de las máximas que encontramos hoy en Zaragoza y en Palma de Mallorca, con 37 grados, mínima en Ávila con 14 y muy pendientes, como les venimos contando desde hace una hora, de los incendios activos en nuestro país. Especialmente compleja es la situación en el fuego que se declaró en Lobios, en Orense. Más de 400 hectáreas han sido ya calcinadas de un fuego que está controlado. También el de Valdegallinera en Alicante, que ha quemado 158 hectáreas, ha quedado estabilizado y la Guardia Civil investiga ahora si fue o no intencionado. Y en Simancas, en Valladolid, también los servicios de extinción continúan trabajando en esas labores para sofocar las llamas que han calcinado más de 30 hectáreas. Bueno, la cortina de humo que han lanzado en la Moncloa para desviar la atención, para esconder esa nefasta gestión de esta pandemia, no solo de la pasada, de esa primera ola crítica en el mes de marzo, sino también la de esta nueva normalidad en la que el gobierno, acuérdense todos ustedes, nos prometió que íbamos a salir más fuertes de esta pandemia. Bueno, pues la cortina de humo lamentablemente parece surtir efecto no solo en los medios de comunicación, que esto por supuesto es una realidad que viene de lejos, sino también en la opinión pública. Resulta desmoralizador comprobar prácticamente a diario cómo los inductores de esta campaña de linchamiento contra la corona y todo el sistema constitucional que tenemos en nuestro país campen a sus anchas sin que sus propios desmanes les afecte. A esto, a lo que parece que nuestra sociedad se está acostumbrando, tristemente, tiene mucho que ver con el arte propagandístico de este gobierno. Cualquiera diría, asomándonos por unos minutos a Twitter, que no hay nada más que nos preocupe ahora mismo a los españoles en plena pandemia, cuando todavía no tenemos cuantificados los muertos reales por el coronavirus, que el rey emérito, don Juan Carlos, haya salido de España, haya salido de la zarzuela cuando, recordemos, abdicó hace 6 años, en el año 2014. Bueno, ¿cuánto ha pasado desde entonces? En este debate, que conviene que no perdamos de vista, algo, por supuesto, estaremos haciendo mal los medios de comunicación. Ayer los reyes comenzaron, como estaba prevista, esa agenda oficial en Palma, en plena polémica y tras esa campaña de linchamiento contra la corona para desviar la atención. Bueno, lo primero que hacía el rey era reunirse con todas las autoridades de Baleares que agradecían esa promoción dada por la Casa Real.
Que seremos la comunidad autónoma que peor la pasará económicamente. Nosotros somos una comunidad autónoma que depende muchísimo del turismo.
Nuestra situación es quizás más delicada en lo económico, social y laboral que otras comunidades autónomas.
De las mejores proyecciones que se pueden hacer de Mallorca es que la Casa Real mantenga las vacaciones en esta situación de COVID en Mallorca.
Bueno, y hoy tiene previsto continuar esa agenda toda la familia real en Palma de Mallorca, también lo hará en Ibiza. Hoy acompañados además por la ministra de Educación, Isabel Celá. Le agradecemos, por supuesto, que acompañe a los reyes, pero no estaría tampoco de más que quizá hiciera una rueda de prensa, porque estamos prácticamente a un mes de ese inicio de curso escolar. Esto, lo que respecta a la agenda de la Casa Real, mientras también la curva de los brotes sigue subiendo en nuestro país. Los datos que actualizó ayer el departamento de Fernando Simón registran más de 8.600 casos desde el pasado viernes, el último día que actualizaba estas cifras. Se incrementan cada día los contagios y también, esto es lo más alarmante sin duda, las hospitalizaciones, las altas en la UCI y las defunciones, la mortalidad que sigue subiendo. Aragón, ya lo saben, desde los primeros momentos fue la que más rebrotes estaba reportando a los datos de sanidad, junto a Cataluña y también la Comunidad de Madrid siguen siendo principales focos de brotes. A Fernando Simón le preguntaron ayer por esa carta en la que 20 reputados científicos de nuestro país solicitaban una auditoría externa e independiente de la más que cuestionada gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Esta era su respuesta.
La carta de estas personas a mí no me parece ni bien ni mal. Es cierto que hay algunos detalles que me llaman un poco la atención. Me llama la atención que en la misma carta, incluso antes de proponerlos la evaluación independiente, que es lógico que se proponga, ya dan los problemas, ya enumeran los problemas que ha habido. Bueno, no es una práctica muy habitual.
Bueno, no es una práctica muy habitual, dice el experto Fernando Simón. A tenor de esta cuestión vamos a entrevistar a eso de las 9:15 de la mañana a Juan Gestal, epidemiólogo y una de las voces científicas de referencia durante toda esta pandemia y uno de esos 20 firmantes en esa misiva conocida la semana pasada y publicada en la prestigiosa The Lancet reclamando esa auditoría externa de esta gestión. Bueno, no hay más que comprobar cómo el Gobierno ya se desatendió durante los primeros días del mes de mayo, cuando iba a finalizar el estado de alarma próximo en esas fases de desescalada, y sigue haciéndolo, sigue lavándose las manos ante los rebrotes que seguimos conociendo. Todo está ahora mismo en manos de las comunidades autónomas. Esto respecto al coronavirus, porque lo que les comentaba, esa cortina de humo impuesta ahora mismo por Moncloa sigue surtiendo efecto, especialmente en lo que afecta a la parte de Unidas Podemos de este gobierno, sobre el vicepresidente, sobre el señor Iglesias. Planea desde hace ya meses en los juzgados un caso que lo sitúa, como saben, borrando la tarjeta de Dina Busselham, ese antigua colaboradora suya. Ayer este caso de corrupción dio un paso más importante, porque el juez García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar al que fuera abogado de Podemos, al abogado que purgó el señor Iglesias por denunciar la corrupción del partido, la Gürtel de Podemos. José Manuel Calvente va a declarar el próximo 2 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, la mayor preocupación, como les decía, que parece ahora mismo que tenemos en nuestro país, es dónde y cómo está el rey emérito. Bueno, las razones por las que los suscite tan poco interés que el partido del vicepresidente del gobierno con este caso de corrupción que estamos conociendo y que está ahora mismo en los juzgados, no le dedicamos el suficiente interés en los medios de comunicación. Bueno, son muchas preguntas las que debemos hacerle. Quizá mucha culpa la tenemos los medios de comunicación, que situamos otros asuntos y los primamos por encima de este. Vamos a tratar de no hacerlo, por supuesto, de no incurrir en este error aquí en Libertad Digital. Si lo hace la izquierda, estos desmanes lo hace la izquierda, parece que a la sociedad le da todo igual. Esto es lo que venía ya a decir Javier Maroto en Onda Cero, pero es que esto también se lo reprochaba no hace mucho tiempo atrás el señor Pablo Casado a los periodistas en esa rueda de prensa tras ese pleno monográfico del aplauso.
Pedro Sánchez vive en un gobierno con crisis permanente porque tiene ya más crisis que número de ministros. Y fíjese usted que es difícil. ¿A qué se dedicarían Irene Montero y Pablo Iglesias si no estuviesen en el gobierno? Pues con esa pregunta a lo mejor obtenemos la respuesta. Mejor en el gobierno que fuera del gobierno, y pueden aguantar lo que sea hasta que esto dure, ¿no?
Bueno, lo cierto es que no nos descubría nada nuevo el portavoz del Partido Popular en el Senado, el señor Javier Maroto, que también debería haber hecho autocrítica de la labor de oposición de su partido, porque eso del cuanto peor mejor, que bueno, el que Podemos ha convertido a la política de nuestro país, también parte de culpa la tienen los que estaban enfrente, en la bancada de enfrente, los señores del Partido Popular. Cuestión distinta será ver si los ciudadanos seremos capaces de seguir comulgando con ruedas de molino, resistir mucho más a esta tolerancia a la mentira que parece ser la que domina ahora mismo nuestros medios de comunicación, la vida pública y mediática en nuestro país, y si resistirá nuestra economía también a un posible segundo confinamiento, porque ayer en esa rueda de prensa Fernando Simón venía a decir que esos microconfinamientos que hemos visto en varias localidades, Totana en Murcia, Pedrajas de San Esteban, Íscar en Valladolid, Aranda de Duero en Burgos, están muy bien para poder revertir esta situación. ¿Va a sobrevivir nuestra economía si finalmente el gobierno vuelve a decretar un segundo confinamiento a los españoles? Bueno, estas son preguntas que ahora mismo no tenemos respuesta, pero que, por supuesto, queremos abordarlo hoy en nuestra tertulia política junto a Francisco Rosell y Gabriel Albiach. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, son las 7 y 13. Con la ayuda de Cristina Vega vamos a actualizar todos los asuntos que nos deja el día.
Según Sanidad, desde el viernes se contabilizaron en España 8.660 nuevos positivos. Además, se han contabilizado 65 muertes, más de la mitad en Aragón. Esta región, junto a Cataluña y Madrid, siguen a la cabeza en las cifras de contagios. A pesar de los datos, Fernando Simón insiste en que la situación está controlada, aunque reconoce que los microconfinamientos son, en esta fase, la mejor de las defensas. Es lo que está sucediendo con los temporeros de Albacete o los vecinos de Aranda de Duero, Íscar y Pedrajas de San Esteban en Castilla y León. Simón defiende la medida al tiempo que, tras negarlo, reconoce ahora que sí hay cierta transmisión comunitaria. Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán, señala a los jueces como culpables del caos a la hora de terminar con las medidas preventivas.
Pero sí que es cierto que hay muchas personas que intercambian grupos, es decir, hoy estoy con mi familia, pero luego me voy con mis amigos y mañana voy con otro grupo de amigos y pasado mañana con otro grupo de amigos. Yo creo que es importante entender que ese, precisamente, es la situación que más riesgo conlleva.
Primero es que no tenemos instrumentos jurídicos para confinar la ciudad. Uno de los problemas que en este momento tenemos es que hay disparidad de criterios entre los jueces de unas comunidades y otras.
Bueno, y en medio de esta segunda ola parece evidente, el gobierno sigue dedicándose en exclusiva a atacar a la Comunidad de Madrid, a la señora Isabel Díaz Ayuso. Si no es por la gestión de las residencias es por la búsqueda de esos rastreadores. El gobierno de Ayuso ha contratado a 22 profesionales sanitarios de la empresa Quirón y ha desatado la ira de la izquierda. María Ayuso nos lo cuenta. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Fernando Simón quiso cerrar la polémica con la Comunidad de Madrid abierta desde su rueda de prensa del jueves sobre los asintomáticos que se detectaban en la región. Sus datos son los que son, zanjó después de haber sido corregido por el gobierno regional, que desveló que el porcentaje de asintomáticos detectados en la región era del 60% y no del 15%, como aseguró Simón.
No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. No, esto no es una cuestión de ver si Madrid da un dato, si nosotros damos otro, si hay discrepancias o no hay discrepancias. Esto es un problema de controlar la epidemia. Los datos que de asintomáticos en Madrid son los que son. Yo creo que todos han visto los informes que ha habido aquí y allá. Yo no voy a entrar de nuevo en esa polémica. No quiero entrar en esa polémica.
Preguntado en la rueda de prensa de ayer por el contrato que la Comunidad de Madrid ha firmado con el Grupo Quirón para incorporar 22 rastreadores de casos de coronavirus durante los próximos 3 meses, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias respondía así.
Sí que he oído que han hecho un contrato con una empresa privada. Bueno, cada comunidad tiene su mecanismo para realizarlo. Lo que a mí me interesa no es si se hace con una empresa privada o con un servicio público. Bueno, personalmente prefiero los servicios públicos, pero cada comunidad tiene su capacidad para hacerlo y su derecho para hacerlo. Ahora, eso sí, lo que tiene que ser es un sistema eficiente.
La Consejería de Sanidad justifica el contrato afirmando que es la única empresa que cuenta con las instalaciones y el equipo requerido y ante la necesidad de actuar rápidamente. La noticia llega tras la polémica por la búsqueda de rastreadores voluntarios entre estudiantes de la Universidad Complutense del ámbito sanitario y tras admitir que en la región se contaba apenas con la mitad del personal necesario para estas labores de seguimiento.
Muchísimas gracias, María, y nos vamos a ir hasta Palma de Mallorca. Allí el rey Felipe reaparecía en público por primera vez tras la noticia de la salida de su padre de la zarzuela y la salida de España. Y lo primero que hizo, y esto por supuesto es destacable y también notorio de por qué ahora mismo habría que defender a la monarquía parlamentaria en este país, fue rendir un claro homenaje a un personaje histórico que ha sido atacado no solo por Estados Unidos, sino también por partidos políticos de la progresía española, que ya lo saben que está en esa línea revanchista, como también, por supuesto, en la de los Estados Unidos. Hoy don Felipe y doña Leticia, junto a sus hijas, van a visitar un proyecto socioeducativo y van a estar acompañándole la ministra del ramo,
que ya les acompañó en su visita a Petra, el pueblo natal de Fray Junípero Serra. Allí visitaron su casa natal y el museo en medio de los ataques a su memoria en Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd y también en Palma de Mallorca. Antes de esta visita, don Felipe había hecho ya su primera aparición pública desde que anunciase la salida del emérito del país. Un asunto que no abordó con ninguna de las autoridades a las que recibió en audiencia. También sigue siendo una incógnita el paradero de don Juan Carlos, aunque el ministro Grande Marlaska ha confirmado que la seguridad corre a cargo de las arcas públicas.
En cuestiones de seguridad del anterior jefe del Estado, espero que entendáis que es razonable y oportuno que el ministro del Interior, por esas propias cuestiones y circunstancias, no dé ningún dato al respecto, pero lo que nadie puede olvidar es que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español.
Bueno, y a todo esto, primera aparición pública del rey, también tras esa dura campaña de Unidas Podemos, que no ceja, por cierto, en ese linchamiento de acoso a la monarquía, a la que pide transparencia. En esto lo repiten además incansablemente varios miembros de este gobierno, una transparencia que evidentemente el vicepresidente parece no aplicar en su propio partido, porque seguimos conociendo capítulos del caso Iglesias. Ya dejó tiempo atrás de ser el caso Dina para ser directamente el caso Iglesias. Parece que pronto se va a descubrir el pastel, porque ya está citado a declarar el que fuera coordinador del equipo jurídico de la formación morada, el abogado José Manuel Calvente, que fue purgado por el señor Iglesias cuando se conoció estos desmanes y cuando se empezó a hablar de esa caja B del Partido Morado. Mariano Alonso, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, José Manuel Calvente, expulsado el pasado invierno del equipo jurídico de Podemos, se había defendido en las redes y los medios de las acusaciones de sus excompañeros, incluso el supuesto acoso sexual a una de sus colaboradoras, archivado recientemente por una juez. Pero el próximo 2 de septiembre tendrá ocasión de hacerlo ante el juez Manuel García Castellón, que ayer le citaba como testigo del caso Dina, la exasesora de Pablo Iglesias, cuya tarjeta de móvil retuvo en 2016 durante medio año el líder de Podemos, tras recibirla por parte de Antonio Asensio, el presidente del Grupo Z, editora por entonces de la ya desaparecida revista Interview. Iglesias ha dicho que no quiso preocupar a una mujer joven, revelándole que esa tarjeta contenía material íntimo sensible, aunque finalmente se la entregó en el verano de aquel 2016, deteriorada según algunas informaciones, cuando comenzaron a publicarse pantallazos de chats internos de Podemos. Calvente explicará al juez su versión, según la cual esas filtraciones partieron de la propia Dina Boucherham y no del robo de su móvil a finales de 2015 en el IKEA de Alcorcón, una ciudad del sur de Madrid, tal y como la propia ex colaboradora de Iglesias denunció ante la policía. Calvente también ha señalado recientemente los manejos financieros de Podemos con la consultora sudamericana Neurona, a la que, según el informe del Tribunal de Cuentas conocido el pasado viernes, habría pagado hasta 500.000 en la campaña de 2019 sin estar debidamente justificados como gasto electoral. Precisamente el SEPBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, ya informó en mayo, según El Mundo, a las fuerzas de seguridad de estos pagos.
Bueno, y nos queremos detener por unos segundos en Cataluña y en ese último enemigo declarado por el señor Quim Torra. ¿No crean ustedes que el enemigo a batir es la COVID-19? No, no, ni mucho menos, son los letrados de la Cámara.
El presidente de la Generalidad ha pedido a Roger Torrent que cese al secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, por no publicar las resoluciones del pleno del viernes en contra de la monarquía. Muro ha justificado su decisión amparándose en las sentencias del Tribunal Constitucional que prohíbe este tipo de actos. Por su parte, Ciudadanos plantea impugnar el pleno. Vamos a escuchar al líder de la formación naranja en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, y a la vicepresidenta de Juntos por Cataluña, Elsa Artadi.
A mí no me cabe la menor duda de que el Parlamento se ha extralimitado, ha llegado a un punto que no había llegado ningún otro Parlamento autonómico en España. Estas resoluciones no tienen precedentes y yo creo que esto sí que debe llevarse al Constitucional y que será admitido.
Y lo que no podemos es ni poner en peligro, ni poner en un compromiso a funcionarios, ni mucho menos escudarnos detrás de, el funcionario no quiere, pues no, mira, no. Fue una decisión política llevarlo a discusión, fue una decisión política votarlo, se ganó por mayoría absoluta y ahora hay que publicarlo. Y esto es una decisión de la mesa y de los partidos políticos y es una decisión exclusivamente política.
Bueno, si todavía tienen ustedes algún tipo de duda sobre el por qué Quim Torra está dedicándole todos los esfuerzos a no combatir el virus, sabiendo, como sabemos, que Cataluña, desde los primeros compases de esta mal llamada nueva normalidad, ha estado en el foco de la noticia por esos rebrotes y contagios en su comunidad autónoma, lo van a entender ahora mismo cuando Cristina Vega les cuente qué es lo que está preocupado el señor Quim Torra en las elecciones.
La fecha inicial de esas elecciones autonómicas en Cataluña, marcada para el 4 de octubre, queda ya descartada debido a los efectos de la pandemia. Ahora se baraja la posibilidad de que se llame a las urnas el próximo 15 de noviembre. Según cuenta La Razón, Quim Torra podría anunciar la fecha el 18 de septiembre y calentar así el ambiente en Cataluña con la conmemoración de fechas históricas del independentismo, como son el 6 y el 7 de septiembre con la aprobación de las leyes de desconexión, la diada del 11 de septiembre o el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Bueno, y también de esa vista del Tribunal Supremo, bueno, como ya nos advirtió Pablo Planas en el día de ayer, todo en el independentismo nos puede llegar a sorprender y por dónde vayan a salir. Estaremos muy pendientes del señor Quim Torra y de esas comparecencias anunciadas en el día de hoy por diferentes miembros de su gobierno. Vamos a abrir página económica para conocer, bueno, los demoledores datos que nos comentaba hace unos instantes Luis Fernando Quintero y que recibíamos ayer, en el día de ayer, por parte de la OCDE.
El organismo internacional alerta del parón de la recuperación económica de España tras la pandemia. La OCDE asegura para nuestro país, junto a Eslovaquia y Eslovenia, el mayor retroceso en la evolución financiera de los 37 países que componen este grupo. Esto mientras los alcaldes del Partido Popular confirman que no van a ceder el superávit de sus ayuntamientos a Hacienda tras el acuerdo unilateral alcanzado entre la FEMP y el Gobierno. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en una carta en nombre de 10 alcaldes de 8 diferentes partidos, pide a la ministra Montero una renegociación. Antonio González Terol, también del Partido Popular, califica el decreto de corralito, mientras la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, habla de chantaje.
El robo, el hurto de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones, que en definitiva son los ahorros públicos de todos los ciudadanos. Y lo que pretenden es, de facto, hacer un corralito.
Nos parece un chantaje. Así que no pueden tenernos chantajeados de tal manera que nosotros tengamos que entregarle el remanente a cambio de poder mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Es inaceptable lo que está haciendo el gobierno de Sánchez.
Bueno, por cierto, que tampoco sabemos a esta hora del día, 8:26 minutos, ¿a qué va a dedicar o qué quiere hacer el gobierno de Sánchez y la ministra Montero con los 15.000 millones que quieren requisar a todos los ayuntamientos? No han dicho ni una sola palabra. Tampoco sabemos si finalmente va a cometer este robo a los ayuntamientos y a corporaciones, toda vez que el PNV ahora mismo sostiene al gobierno con esas cuentas públicas y muchos de los ayuntamientos PNVistas se han sumado a esta ofensiva del Partido Popular. Estaremos muy atentos también a lo que suceda a este respecto. Hacemos una brevísima pausa y continuamos.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a comenzar enseguida en unos minutos nuestro tiempo de análisis y también recordar a nuestros oyentes que a las 9:15 vamos a tener en estos mismos micrófonos a Juan Gestal. Él es epidemiólogo, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia y uno de esos 20 científicos que han acaparado muchas noticias en los últimos días porque han pedido a través de una carta publicada en esa prestigiosa de Lancet una auditoría independiente y externa de la gestión de la pandemia en nuestro país. Y, por supuesto, nuestros oyentes tienen mucho que decir al respecto, no solo de la gestión de la pandemia de Cristina Vega, sino de todas las noticias que ocupan hoy nuestra actualidad.
Sí, Sara, de hecho, desde primera hora de la mañana ya estamos recibiendo cientos de mensajes en nuestro contestador con todo tipo de opiniones. Así que ya sabe, si usted también quiere ser ese tercer tertuliano online y participar en nuestra tertulia política a partir de las 9:30, solo nos tiene que mandar un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-91-9260, 648-91-9260.
Y también le seguimos leyendo en @lamananadefjl, dirección que compartimos en Twitter y en Instagram. Por supuesto, a las 9:30 les escuchamos. Hacemos una pausa y seguimos.
La mañana de Federico. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.